ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भागवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कंतो सेप्टिमो कैपिटुलो 6 वर्सो 7 y la tercera parte de la clase de Srila Prabhupada. Mugdasya balye kaishore,
Mugdasya balye kaishore,
Krirato yati vinshati,
Krirato yati vinshati,
Jaraya grasta dehasya,
Jaraya grasta dehasya,
Yatyal kalpasya vinshati,
Yatyal kalpasya vinshati,
Mugdhasya balye kaishore,
Mugdhasya balye kaishore,
Jaraya grasta dehasya,
Krirato yati vinshati,
Krirato yati vinshati,
Krirato yati vinshati,
Jaraya grasta dehasya,
Jaraya grasta dehasya,
Yatya kalpasya vinshati,
Yatya kalpasya vinshati,
Mugdhasya balye kaishore,
Mugdhasya balye kaishore,
Krirato yati vinshati,
Krirato yati vinshati,
Jaraya grasta dehasya,
Jaraya grasta dehasya,
Yatya kalpasya vinshati,
Yatya kalpasya vinshati.
Los primeros 10 años de la vida se van en la confusión de la edad infantil. Otros 10 años se van en los juegos y diversiones de la adolescencia, y de ese modo perdemos 20 años. Del mismo modo en la vejez, cuando somos inválidos, incapacitados hasta para las actividades materiales, perdemos inútilmente otros 20 años. Cualquiera que tiene el deseo de volverse consciente de Krishna está abierto, cualquiera puede venir. Mediante el entrenamiento adecuado por el maestro espiritual experto, cualquiera puede elevarse a la al nivel brahmínico y después al nivel de Vaishnava.
Shudyanti
se purifica. ¿Y cómo Shudyanti?
The general process is that unless one is not born in Brahmin family, he is not Shuddha.
Por lo general se entiende que cualquiera que no nace en una familia brahmínica no es shuddha, por nacimiento es impuro. Eso es así.
But the devotee can change.
Pero el devoto puede cambiar.
This is new birth, undoubtedly.
Sin duda es un nacimiento nuevo. Como nuestros discípulos europeos y americanos. Ellos tienen un nuevo nacimiento. Ellos han dejado los hábitos viejos de su los hábitos de su viejo nacimiento. El nacimiento ha cambiado. Y eso es únicamente posible mediante la conciencia de Krishna.
Without
si alguien tiene que cambiar el cuerpo, sin cambiar el cuerpo, el cuerpo cambia, pero vemos el mismo cuerpo, aunque no es el mismo cuerpo. Es Chinmaya. Damos el mismo ejemplo. Ponemos la vara de hierro dentro del fuego y se vuelve a rojo vivo. Y ya no es más hierro. Es fuego. De modo similar, si nos mantenemos constantemente en contacto con la conciencia de Krishna, ya el cuerpo ya no es más material, es espiritual. Por lo tanto, a un cuerpo espiritual no se le quema. Se mantiene en el samadhi. Como en el occidente, la gente da samadhi a todo el mundo, le ponen una tumba.
En India, the tomb is offered to very advanced spiritual person.
En la India se usa la tumba para una persona muy avanzada espiritualmente.
In fact, many tombs in the ground, without their body.
Se encuentran muchas tumbas en Vrindavan porque el cuerpo de las personas es espiritual. Eso es la idea.
So, there are so many things to be done for cultivating spiritual life in the human form of life.
Hay tantas cosas que hay que hacer para cultivar la vida espiritual en la vida humana. Y Prahlad Maharaj, él nos enumera 50 años en dormir y 20 años en jugar y 20 años en la vejez y durante 10 años absorto con la pregunta ¿qué voy a hacer? Y la vida se malgasta. No actuéis así. Ahora tenéis la oportunidad. Hay una canción en bengalí. Afortunadamente tenéis ahora esa forma humana de vida. No se va a obtener tan fácilmente esa oportunidad. Entonces no hay que malgastarlo. Que seguimos. Hemos venido a Vrindavan. Queremos seguir a los Goswamis. Debemos tener el deseo de seguir los principios que han establecido los seis Goswamis.
Prarthana kare sada narottam.
Narottam Das ha cantato tantas canciones védicas.
Narottam Das has come already written in Bengali. It is considered as Sufi Vedic.
Las canciones de Narottam Das, aunque están escritas en bengalí, se consideran Shruti, védicas. Srinivas Acharya alabara a Narottam Das Thakur diciendo que tus canciones son evidencia védica. Todo lo que Narottam Das Thakur ha dicho en sus canciones sencillas en bengalí son instrucciones védicas.
Therefore, Narottam Das Thakur's prarthana is very popular and famous among the Vaishnava.
Por lo tanto, el Prártana, que es el cancionero de Narottam Das Thakur, es muy popular y famoso entre los Vaishnavas, los Gaudiya Vaishnavas, y también entre otros. Entonces no debemos malgastar nuestra vida, mugdasya, confundidos, obtusos, ilusionados, mugdasya. Uno no debe ser estar en ilusión, incluso en Balya, en la infancia. Uno no debe ser, porque no se puede hablar de Balya o Vrida. En cualquier momento la vida puede terminar. No hay garantía.
Because a child, he is a child, he has got 100 years age. So let him play now.
No debemos pensar, porque es un niño, ahora es un niño, tiene todavía 100 años de edad, ahora puede jugar.
No,
se debe entrenar. Eso es el deber del padre y de la madre.
If he is not very careful to save the child from the imminent death.
Namochayet yak samupe tamrityum. Uno no debe volverse padre o madre si no tiene cuidado de salvar al niño de la muerte inminente.
The imminent death does not mean motor accident.
Y inminente no significa necesariamente un accidente de tráfico.
Imminent.
Muerte inminente significa estamos dentro del ciclo de nacimientos y muertes. Es el deber del padre y de la madre, el deber del guru, el deber de los parientes de salvar del ciclo de nacimientos y muertes. Eso es upakar, buenas obras, verdaderas, cuando se salva a alguien del ciclo de nacimientos. En esa vida pensamos que ahora tengo 80 años o 90 años, pero no son 80, 90 años, es mrityu, muerte. Estás muriendo en cada momento. Es la vida de Mrityu. Por lo tanto, uno debe salvar Namo Chayet Yak Samupeta Mrityu.
The child is born 5 years old, suppose he lives 100 years, so that means he has already died 5 years.
Un niño está creciendo, ahora tiene 5 años, y supongamos que tiene 100 años de vida, significa que ya ha muerto 5 años. Por lo tanto, es Mrityu. O nosotros hemos crecido, ahora tenemos 80 años. Supongamos que vivo 100 años. Entonces ya he muerto 80 años. Por lo tanto es Mrityu. Toda la vida es Mrityu. En cada momento estamos muriéndonos. Desde el mismo nacimiento. Supongamos que hace una hora que un niño ha nacido.
So 1 hour past means he has died out of 100 years.
Y si una hora ha pasado significa de los 100 años que tiene, una hora ha muerto.
The beginning of death.
Es el comienzo de morir. Eso se llama Mrityu.
So we are thinking that we're living.
Y nosotros pensamos, estamos creciendo, estamos viviendo. Eso es Mugda, confundido. ¿Cómo es que tú estás creciendo, estás viviendo? Te estás muriendo en cada momento. Y esa muerte está por todas partes. Se llama este lugar Mrityu Loka. Mientras que estemos en el mundo material, solamente estamos muriéndonos. Y al final, cuando la duración de la vida llega a su fin, entonces pensamos, ahora eso es Mrityu.
No,
pero no es así. Desde el mismo nacimiento hay Mrityu. Muriéndonos.
So, Buddha, we think we are living and going, yeah, we understand.
Mugda, confundidos, pensamos que estamos viviendo, estamos creciendo, somos jóvenes, tenemos fuerza, pero no sabe la persona que está muriéndose. Por lo tanto se dice aquí Mugdasya, en ilusión. Cree que la muerte es vida.
Bueno.
Hasta aquí. Mañana el resto. Mugdasya. Inclusión. ¿Qué?
Cualquier persona puede llevar ese camión de Bhakti Yoga.
¿Sí?
No importa de qué clase viene, de qué.
No.
Aunque hay esa idea que los brahmanas tienen que haber nacido en una familia.
Eso es el concepto védico, eso lo explicó antes, ¿no? Vedic. Pero desde el punto de vista Vaishnava, hasta los que son menos que Shudras, ¿no? Y cito el Kirata, Unandra, Pulinda Pulkasha, Kasaraya, cualquiera, si se refugia en un devoto de Krishna, puede elevarse hasta el nivel más alto que es el Vaishnava. Pero normalmente Brahmana es Shuddha, puro, pero fuera es impuro.
¿Qué más?
Muchas cosas. Al principio es que el mismo cuerpo, si se purifica, shudyanti, ¿no?, se cambia. O sea, los viejos hábitos se cambian. Uno se vuelve, es como uno cambia el cuerpo. No es el mismo cuerpo, es chinmaya. Es espiritual. El mismo ejemplo, el hierro que se pone en el fuego. Uno puede argumentar que es hierro, pero si se toca, uno se quema. Se tiene simultáneamente, es hierro, pero también es como fuego. Las dos cosas a la vez. Sí, sí. Por lo tanto, el samadhi, cuando se pone, ¿no?, el guru o los Vaishnavas en samadhi, Hare Krishna, Pakta Patrick. Si se pone en samadhi, ¿por qué? Porque se considera que el cuerpo ya no es material, pues se ha usado completamente en el servicio de Krishna, es espiritualizado, se mantiene. En Vrindavan hay muchos samadhis, de los Goswamis, de todos los devotos hay samadhis. Sí, porque son ignorantes, sí. Pero no los mantienen realmente, ¿no? En los samadhis lo ponen con sal, para que es como si fuera una momia, ¿no? El cuerpo se mantiene, que no, los gusanos no pueden acceder. Pero aquí en Occidente, eso es lo que es el ataúd, que es de madera, eso se va pudriendo y al final quedan un esqueleto, porque el resto se lo comen, ¿no?, gusanos y
quieres. Pero los huesos con el tiempo también desaparecen, ¿no?
Por supuesto. No, en este mundo nada va a quedar.
Pero eso puede durar hasta millares de años. ¿Hm? Huesos pueden,
si sí, quedan, podría. Pero al final no somos el cuerpo. Pero es la consideración es esa, ¿no? Como el cuerpo ha cambiado, se considera espiritual.
¿En samadhi se pone solamente un cuerpo de un maestro espiritual o de cualquier devoto?
No, un devoto, sí, cuando se considera un devoto avanzado espiritualmente, eso Prabhupada dice. ¿No? En India, la tumba o el samadhi se ofrece a una persona muy avanzada espiritualmente. No tiene que ser necesariamente un maestro espiritual, pero todos los que son avanzados son maestros espirituales, automáticamente.
O Shichau Diksha da igual. Também samadhi mesmo, aqui no Ocidente, é para quem tem dinheiro, não? Mas qualquer pessoa que vai, a maioria vai, é um cajão mesmo. E no Brasil é assim: se não tem dinheiro, tu vai para um cajão abaixo da terra e tu isso se queda por 2 anos e meio. Se 2 anos e meio da família não vem, depois de 2 anos e meio ele saca aquele cajão, e se a família não vende para recorrer, ele põe em qualquer sítio, porque aquele já tem que dar lugar para outro.
Sim, sí, isso também é no Occidente. Normalmente as tumbas são para 50 anos
também,
algo assim, porque hay un... bueno, tiene sus leyes también, porque claro, son cementerios y hay mucha gente. Y si no, ¿no?, se va expandiendo, si se mantienen los huesos de hace 200
años. En Alemania solo 7 años se mantiene.
Bueno, yo creo que aquí, hablo de Alemania porque mis padres están ahora también en una tumba y el trato es, o el contrato es algo de unos 50 años, por ahí, más o menos.
¿Puede seguir con la familia? ¿Tiene que pagar otro
lado? Sí, hay que pagar. O al final, si, como él dice, ¿no?, si no se cuida, o no hay familiares, al final lo que hagan, pero los van a usar, el sitio lo van a usar para otros.
Fosa común,
la fosa común, eso. Al final terminamos todos en la fosa común.
Es estúpido realmente, es mejor como lo hacen ahí en India, en otros sitios.
Quemar es mejor, porque también la idea es que cuando hay apego por el cuerpo sutil se queda por ahí y no se desapega, pero cuando el cuerpo se quema, entonces se desaparece y ya no hay nada. Pero solamente hay cenizas.
También en otra clase de Prabhupada, una vez yo oí, él dice que es un privilegio también para el occidente hacer eso. Que son personas privilegiadas. También una clase de un Bhagavad Gita, una clase de Bhagavad Gita. Los occidentales son privilegiados porque puede hacer esa, ir el cuerpo para una tumba. Y también es un privilegio.
Bueno, ya eso ya.
Prabhupada, en la clase, todo el concepto es que realmente la muerte. La gente no sabe que desde el momento en que naces estás muriendo, que la gente le llama muerte al hecho final de dejar el cuerpo, pero que la vida es también muerte, porque cada día que pasa se te acaba el tiempo de permanecer en este cuerpo.
Eso es imminent.
Y es increíble la cantidad de gente en este mundo que están muy apegados a sus cuerpos.
Todos.
No pensemos que estamos de tal lado.
Todos, y cada uno está apegado al cuerpo.
Algunos.
Más o menos, sí. Pero todos, en realidad, estamos apegados al cuerpo. Por eso lo tenemos y lo mantenemos. Bueno, eso era el punto C final. Y
más un punto, también habló ahí sobre Brahma y Vaishnava. Primero la persona se vuelve Brahma para después se cualificar como Vaishnava.
Sí, porque es cuestión de purificación, ¿no? Se supone que el Brahmana tiene un cuerpo purificado con las cualidades brahmínicas, que son Sattvaguna. Es el número en Bhagavad Gita, ¿no? Sama, Tidikshva, Shaucha, que es limpio, que es controlado, que es tanto, ¿no?, tolerante, honesto. Y Kshatriya es otras cualidades. Y luego está Vaishya y Shudra. El Vaishnava es más allá. Automáticamente tendrá todas las buenas cualidades. Eso se explica.
Para dar una lección, el Vaishnava es un Brahmana erudito auto.
Autorealizado, sí. Un Brahmana no necesariamente es un Vaishnava. Pero un Vaishnava, por lo general, desarrollará las cualidades brahmínicas.
Y también hablaba de lo que Prahlad Maharaj nos advierte, de cómo pasamos nuestro tiempo, pero que el hecho de tener un cuerpo desde el principio de la existencia, uno debe de no malgastar su tiempo. Por eso también cito el mantra este de que uno no debe volverse ni padre ni madre, sino tienes el poder de liberar a ese alma, porque desde que naces ya esa oportunidad de tener una forma humana es muy rara y no debe de ser malgastado el tiempo como la gente cree, que la niñez es para jugar, la juventud para disfrutar, la madurez un poco para trabajar y luego la vejez para ya retirarse.
¿Pero es la culpa de un padre que el niño no le obedece? Que
No, hay que intentarlo. Eso es la idea. Sí, intentar. Luego, si cada entidad viviente es independiente, puede que no, puede que sí, pero el gurú también no puede obligar finalmente al discípulo que se vuelva consciente de Krishna, ¿no? Pero da todas las oportunidades, las facilidades. Y con el padre igual, la madre intenta, pero si finalmente el niño decide que no, pues no. ¿Qué se va a hacer?
El gurú también, yo pienso que ya oí la palabra, no sé si todo gurú.
Sí, Guru Nasasyat, Janani Nasasyat, es el verso de Rishabdev, quinto canto, que uno no debe ser ni guru, ni semidios, ni padre, ni madre, ni nada, si no puede salvar los dependientes del nacimiento.
Entonces,
y la muerte.
¿Los semidioses pueden salvar? Hay semidioses que son adorables.
La idea es que uno no debe tomar un puesto de responsabilidad si no puede ayudar a los que dependen de la persona. No puede volverse también un rey si no puede ayudar a los ciudadanos. Un semidios también tiene un puesto de responsabilidad. Es decir, eso, el verso es ese.
Y el propósito es no va a gastar de esa forma humana, yeah. Muy rara. Como decía, que nosotros hemos venido aquí a Vrindavan, que no malgastemos nuestro tiempo, que por qué esperar más, que ya que lo intentemos. Y que en relación con qué hablaba lo de Narottamdas Thakur, que decía que era una instrucciones védicas, sus manifestación de sentimientos ya eran instrucciones védicas, ¿no?
Uh-huh. Aquí está el verso, esos 5:18, Grunas Asyat, Swajanornas Asyat, Pitanas Asyat, Jananinas Asyat, Daivam Natatsyan, Napatishas Asyat, Namochayet Yat, Samupetam Rityum, es lo que Prabhupada citó. Aquel que no puede liberar a sus subordinados del ciclo de nacimientos y muertes nunca debe actuar como maestro espiritual, padre, esposo, madre o semidios adorable. Y eso es el verso. Significado, para que nos enteremos. Hay muchos maestros espirituales, pero Rishabhdev aconseja que nadie debe actuar como maestro espiritual si no puede salvar a su discípulo del sendero en el nacimiento y la muerte. Si una persona no es un devoto puro de Krishna, no puede salvarse del ciclo de nacimientos y muertes. Chakvareham puna janma naiti mamiti sorjuna. La única manera de detener el nacimiento y la muerte es regresar al hogar de vuelta a Dios. Sin embargo, ¿quién puede ir de regreso a Dios si no comprende verdaderamente al Señor Supremo? Janma karma chame divyam evam yogeti tatvata. La historia nos da muchos ejemplos que sirven de ilustración a las instrucciones de Rishabhdev. Bali Maharaj rechazó a Shukracharya debido a que éste no podía salvarle del ciclo de nacimientos y muertes. Shukracharya no era un devoto puro, tenía una cierta inclinación por las actividades fruitivas y puso reparos a Bali Maharaj cuando éste prometió dar todo lo que poseía al Señor Vishnu. En realidad, tenemos el deber de dar todo lo que poseemos al Señor, ya que todo le pertenece a Él. Por eso el Señor Supremo aconseja en la Bhagavad Gita 9:27 Yat Karoshi, Yat Ashnashi, Yat Yohoshi, Dadasi, Yat, Yat Tapasyasi, Kaunteya, Yat Tat Kurushvamat Arpanam. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y todo lo que des, así como todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Eso es Bhakti. Solo el que es devoto puede darlo todo al Señor Supremo. Quien no puede actuar así no puede ser maestro espiritual, esposo, padre ni madre. El ejemplo de las esposas de los brahmanas que estaban celebrando sacrificios, las cuales abandonaron a sus familiares para satisfacer a Krishna, nos muestra a unas esposas que rechazaron a sus maridos porque no podían liberarlas del inminente peligro del nacimiento y la muerte. Del mismo modo, Prahlad Maharaj rechazó a su padre y Bharat Maharaj a su madre, Janani Nasasyat. La palabra Daivam se refiere a un semidios o a quien acepta la adoración de un subordinado. Por lo común, el maestro espiritual, el esposo, la madre, el padre y los parientes mayores aceptan la adoración de los miembros menores de la familia. Sin embargo, en este verso, Rishabhdev lo prohíbe. Lo primero es que el padre, esposo o maestro espiritual deben ser capaces de liberar del ciclo de nacimientos y muertes a los que dependen de ellos. Si no pueden hacerlo, se hunden en el océano de la deshonra debido a su falta de honestidad. Todo el mundo debe ser muy responsable y cuidar a sus subordinados tal como un maestro espiritual cuida a su discípulo o un padre de su hijo. La única manera de cumplir honestamente en todas esas responsabilidades consiste en salvar al subordinado del ciclo de nacimientos y muertes. Todos, claro, no hay diferencia entre uno y Guru.
Bueno, yo también lo que decía, me parece que lo decía en la clase, que uno no realmente no puede ayudar a otros hasta que uno no se ha vuelto a liberar.
Exacto,
lo que uno dijo. Tiene que primero liberarse a uno,
eso dijo,
para poder realmente salvar a los demás.
El hombre que se ha vuelto un Shiksha Guru, ¿no? Entonces ya está liberado. Sí.
Pero también, mientras que repites lo que dicen,
claro.
Pero hay muchas clases, no necesariamente tiene que ser el Uttama, ¿no? Explícalo tú lo de las diferentes clases. Ahí, si algún...
Bueno, si empezamos con eso, eso es otra clase.
Ya es otra clase, pero... ¿No?
Si hay de todas clases. No, por eso el Kanishta Madhyama Uttama.
Sí.
También Diksha puede actuar, pero no se recomienda que uno es un Kanishta y acepta, porque no puede elevar a la persona más allá de su propio nivel.
Pero él eso a veces es... cuando habla de que... Shikshagurus, es como que todos consideras que son todos Shikshagurus. Tienen un grado de Shikshagurus, pero también es, tienes que saber qué grado de condicionamiento tienen. No tiene que ser una visión ciega, tiene uno que saber discriminar hasta qué punto.
En una clase es Shikshagurus.
En una clase sí, pero que a veces no todo, lo, de, no todo el mundo está a la altura de poder enseñar.
Pero eso depende de tú, de ti. Tú ves a las personas, o no solamente a las personas, a cosa, a alguien que te enseña, tu actitud es si se acepta como guru o no. ¿No? Es como Bilvanvangla Thakur vio a la prostituta, ¿no? Chintamani, como su guru, porque le enseñó algo muy valioso en su vida.
¿Quién decía? ¿A una hormiga puede ser?
En un décimo canto hay toda una lista de cosas que se consideraban como guru, la abeja, la tierra, depende. Y si es una persona, depende de ti, de, ¿no? De la relación que uno desarrolla. Si me inspira en la vida espiritual, me guía, pues lo acepto. Y al final también diksha. O sea, estos son cosas personales, ¿no? Es que uno tiene una etiqueta puesta en la frente solamente. No, es una cosa que sucede entre dos entidades. No, vivientes.
Pero parece que entre el discípulo y el Shikshaguru se mete el GPC y no deja que se vuelva.
¿De dónde sacas eso?
Se ha dicho aquí en la clase. No,
el
GPC no deja cualquier no sé qué, así se ha dicho.
Pero así tú no lo has entendido bien.
No.
En fin, eso es otra. Ahora no, eso no vamos a discutir vale. Ahora aquí.
Ya, no, porque veo que él tiene un poco el concepto, un poco. Muy universal y hay que saber discernir entre los diferentes grados de las cosas para que uno, porque es verdad que todo el mundo en un momento dado puede ser alguien que te dé una buena instrucción, pero hay algo personalizado que tú aceptas como alguien que te guía y te conduce y tú pones tu fe puesta en esa persona. Luego las condiciones pues es que gradualmente él te enseña, pero simultáneamente tú tienes que también mirar en los astras y reflejarte en todas las fuentes de conocimiento, sadhu, sastra y guru, para confirmar que todo está apropiadamente instruido. Ya está.
Es porque le aceptas, ¿no? Como principal shishabu.
Sí.
Hay muchos shishabu, pero solo uno es principal. ¿Qué? ¿Puede? ¿No? Si quiere, o sea, sí. ¿Puede volverse dikshagur o no?
Eso es lo normal, eso es lo que Prabhupada dice.
Eso es lo que recomiendan los astras.
Sí.